Que tengan todos muy buenas noches, feliz año desde Brownsville, Texas, el sur del Valle de Texas. Les saluda el hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville. Estamos acá comenzando el año 2007, día miércoles 3 de enero del año 2007. Le damos gracias a Dios. Y en nuestra iglesia nos ponemos en pie para poder tomar nuestras Biblias y con respeto a la palabra de Dios, nosotros leemos con toda la reverencia y respeto que se merece. Vamos a predicar en esta noche un mensaje titulado Jesucristo. Cristo, el regalo no retornable. Cristo, el regalo no retornable. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas, el apóstol San Pablo escribe a la iglesia que está en Galacia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Y voy a dar lectura del versículo 4 al versículo 6. Y en el versículo 7 lo hacemos todos fuertecito, por favor, que se escuche, que los amigos que escuchan esta noche por la radio o por internet también tengan el gusto de saber que hay un fuerte pueblo de Dios adorando en esta noche. Dice así el Señor en su palabra, Gálatas 4, 4 al 6, leo yo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, todos en el 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este primer culto, por esta primera transmisión en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia desde este año 2007. Te alabamos, te bendecimos. Queremos orar por todos aquellos que hacen posible que esta transmisión sea una realidad. Los hermanos que nos ayudan en el cuarto de sonido. Desde el hermano Hugo allá en El Salvador, que nos ayuda a transmitirlo, Señor. Y gracias, Señor, por todos los medios que están a nuestra disposición para hacer posible que este mensaje llegue a todo el mundo. Gracias, háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Está considerado que Jesucristo es el mejor regalo que haya recibido el hombre en toda su vida. No hay un regalo que supere. No hay un regalo que satisfaga, no hay un regalo que haga más feliz a cualquier persona en el mundo, de cualquier grupo étnico, de cualquier edad, de cualquier trasfondo político, social o religioso, que más que nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha sido, Cristo es y Cristo seguirá siendo lo que el hombre necesita en la vida. Probablemente no es lo que el hombre anda buscando. Probablemente no es lo que el hombre quiere. Probablemente no es lo que el hombre desea, pero sí es lo que el hombre necesita. Hay muchas veces nosotros buscamos aquellas cosas que queremos, que deseamos, que anhelamos, pero que desafortunadamente no es lo que nosotros necesitamos. Y Cristo es eso. Cristo es verdaderamente lo que nosotros necesitamos en la vida. Se informa que en esta Navidad pasada del año 2006, estas dos semanas pasadas, se utilizaron en los Estados Unidos ciertas cantidades que son exorbitantes de materiales que se usan para envolver los regalos. Dicen que para poder hacer los obsequios o los regalos, solamente en los Estados Unidos se utilizaron 28,497,464 rollos de papel de regalo. ¿Se imagina usted la cantidad que es? Se utilizaron 16,826,362 cajas y con sus respectivas moños o moñitas o chongas, como dicen en alguna otra parte. Se utilizaron también 372,430,684 tarjetas de Navidad, bajando dramáticamente la cantidad de los años pasados, porque ahora la computadora o el internet se encarga de enviar esas tarjetas navideñas animadas. Ya el correo está perdiendo terreno en todo esto, pues, que se refiere a los envíos postales. Y también se dice que un total de 35 millones de arbolitos fueron cortados y fueron puestos en las salas de muchas de las familias de los americanos. Esto sin contar que más del 50% de los regalos tuvieron que devolverse el día siguiente de Navidad. Dealers, Kmart, que no estaba lleno. El día de no tener que salir en la vida es el día después de Navidad. Estaban atestados los centros comerciales. La gente devolviendo regalos que no les gustó, que fueron dobles, que no era el color que quería, o para algunas, lamentablemente, la talla que llevan en la actualidad, ¿verdad? Entonces hubo necesidad de tener que ir a la tienda y devolverlo, porque en esos días después de Navidad se entrega siempre un porcentaje o algo a favor, ¿no? Hay un especial y ya le dan a uno un retorno de dinero o alguna oferta más que puede conseguir. Hermanos, esto es lo que pasa. A mí me regalaron un juego de mancuernillas y me regalaron un juego de pin, de corbata. Yo hablo con la persona y le digo: hermana, mire, quiero decir una cosa, casi no uso yo el pin de la corbata. Gracias por la mancuernilla, pero dígame usted qué es lo que puedo hacer, quiere que le retorne el pin, no me gustaría quedarme con eso porque no lo voy a usar. Y dije, me va a servir esto para ilustrar que a alguno de nosotros nos ha tocado una situación como esta, o alguno de los regalos que recibimos resultó defectuoso y había necesidad de llevarlo de regreso porque no funcionó correctamente. Y claro, pues hay una garantía, y la casa o la fábrica o el grupo que manufacturó esto responde, pues, a esta garantía de este producto. Esto nunca ha pasado y no va a pasar nunca en la vida de una persona que le entrega su corazón a Jesús, porque Jesús es el regalo no retornable. Jesús es el regalo que no tiene defecto. Jesús es el regalo que se ajusta y se acomoda exactamente a la necesidad de cada uno de nosotros. Jesús es el regalo a la hermana Bradford en su enfermedad. Jesús es el regalo a la hermana Norma en su problema legal. Jesús es el regalo al hermano Francisco en este problema de este accidente. Jesús es el regalo a la familia Martínez, en este caso, que apremia en la vida legal de su hijita. Jesús es exactamente, es el regalo no retornable. Y esto ha pasado en la historia y se sigue repitiendo y seguirá siendo siempre la historia viva. La historia caduca, la historia que nunca termina, que aquellos que hemos sido sinceros y hemos tomado la decisión de entregarle nuestro corazón a Jesús, Él se encargará de darnos a nosotros absolutamente lo que nosotros necesitamos. Regreso y recuerdo lo que dije al principio. Probablemente Jesús no es lo que usted busca, pero sí lo que usted necesita. Probablemente Jesús no sea lo que usted quiere en la vida, pero es lo que usted más necesita en la vida. Y por eso que yo quiero comprobar a través de su palabra, especialmente en el capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, para que se dé cuenta que Dios sabía que había una problemática, que había una situación difícil en la raza humana, que el hombre enfrentaba un problema, enfrentaba una situación agobiante, una situación que lo estaba aniquilando, que lo estaba absorbiendo, que lo estaba consumiendo, y era el pecado. Y este hombre no podía resolver su problema por otro tipo de situaciones. No había otra alternativa, no había otra opción para el hombre para tener que enfrentar la situación de su pecado más que encontrarse cara a cara con Jesús. Jesucristo es el regalo no retornable. Capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura. Por eso dice el Señor en su palabra así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo indicado, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vea lo que dice el 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió ¿a dónde? A vuestros corazones, al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. El problema del hombre, y quiero mencionar cuatro puntitos en el tiempo precioso que en esta noche tenemos para meditar, y para a muchos de nosotros esto no es novedad, porque ya conocemos y nos enfrentamos, pero yo decidí en esta noche comenzar como lo hacemos siempre. El primer sermón debe de ser predicado sobre Jesucristo, exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Hay congregaciones donde lo primero que hacen en el culto, la mayoría de las iglesias bautistas, el primer sermón que comienzan predicando es de la mayordomía cristiana, cosa que está bien recordarle a los hermanos de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación para con Dios, para con su reino. Antes de habernos convertido nosotros al Evangelio, alguien ha de haber puesto en un canastito, en un platito de la ofrenda, algo para que un ministerio pudiera iniciar o para que un ministerio pudiera dar forma y llevar esa palabra o comprar un folletito a mí en lo que a mí me corresponde. Yo siempre hago la pregunta y le agradezco a Dios, ¿quién ha de haber sido la persona que ofrendó para el ministerio del hermano Pablo? Para el ministerio de ese programa que es tan mundialmente conocido, Un Minuto a la Conciencia. Ese programa que transformó, me cambió, ¿quién ha de haber ofrendado para el ministerio de Usted Pregunta, Luis Palau Responde? Programas que toda la vida me bombardeaban allá en Guatemala, y esos ministerios no son gratis. Alguien en alguna iglesia, alguien en alguna familia ha de haber comenzado a apoyar ese ministerio, y gracias a eso muchos llegamos a conocer a Jesucristo. El problema del hombre en la humanidad, el problema de la raza humana a través de todas las edades no ha sido la ignorancia. No ha sido la ignorancia, no ha sido aquella cuestión de que, el problema de que este país vive en una condición tercermundista y vive en condiciones precarias o en condiciones paupérrimas y la gente es pobre y se muere y de nutrición. El problema del hombre no ha sido la ignorancia. El problema de lo contrario, Jesucristo no hubiera venido a este mundo. Dios no hubiera sacrificado a su Hijo. Dios hubiera buscado a un educador. Hubiera buscado a un intelectual, hubiera buscado a una persona que viniera desde el principio de la fundación del mundo y educara correctamente y formara el carácter y formara el patrón de conducta de los seres, de la raza humana, del hombre en general. Cómo debe de comportarse, cómo debe de sentarse, cómo debe de comer, cómo debe de ansiar y anhelar prepararse y superarse académicamente. El problema del hombre no ha sido la ignorancia. De lo contrario, Jesucristo no hubiera venido a este mundo. No era eso. Dios no hubiera mandado a Jesús. Dios hubiera mandado a una persona que resolviera ese problema, que resolviera el problema preparándose académicamente, que el hombre se supiese conducir correctamente, que el hombre llegase a adquirir conocimientos de literatura, de geología, de antropología, de física, de química, de metalúrgica. ¿Y saben la cosa? A través de toda la historia han aparecido muchos, han aparecido unos grandes en la historia. Ha aparecido un Miguel de Unamuno, un Lope de Vega, un Calderón de la Barca, Miguel Ángel, Miguel de Cervantes y Saavedra, un Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, una Gabriela Mistral, un Pablo Neruda, etcétera, etcétera. Tantos que han venido, y saben una cosa, y el hombre igual. Y quizá peor. La venida de ellos, la participación de ellos, la contribución de ellos como intelectuales, como los grandes de la historia, no hizo que cambiara la moral. No hizo que cambiara la moral en decadencia de la gente en su época. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que viniera a resolver el problema del hombre. Y el problema del hombre se llama el pecado. Por eso yo insisto que Cristo es el regalo no retornable. Una persona que se enfrenta, una persona que disfruta, una persona que goza, una persona que experimenta a Jesucristo, que se enfrenta con la realidad transformadora del Evangelio. Es una persona que dice, discúlpeme, a mí Cristo no me sirvió para nada, a mí el Evangelio no me cambió, aquí tengan ustedes estos sus patrones de conducta, sus manuscritos, sus leyes, sus condiciones y su constitución eclesiástica, a mí el Evangelio no me resolvió mi problema de moral. los que hemos experimentado, los que hemos tenido la oportunidad, los que hemos tenido la dicha, los que hemos tenido la bendición de reconocer que estamos mal, de reconocer que necesitábamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Los que tuvimos el valor de decirle que no ya más al pecado y darle la vuelta y darle un giro de 180 grados a nuestra vida, nos hemos dado cuenta que la mejor vida que hemos vivido es desde que conocimos a Jesús. ¿Sabe de qué es lo único? Y para los amigos que nos escuchan en esta noche, ¿sabe de qué es lo único que la mayoría de nosotros los evangélicos nos arrepentimos? De haberlo hecho, muchos de nosotros, bastante tarde. Muchos de nosotros, ¿cómo no nos hubiera gustado reconocer y aceptar a Jesucristo cuando teníamos 15 años de edad? ¿Cómo no nos hubiera gustado a nosotros haber tenido que aceptar a Jesucristo por allá cuando estábamos pasando por esa etapa difícil en la vida de la pubertad, en esa etapa de la adolescencia, en esa etapa de los cambios tan bruscos que la vida nos daba? Pero no se acercó nadie, papá tampoco tuvo el tiempo, mamá no se atrevió a acercarse a nosotros para decirnos que lo que necesitábamos en la vida era Jesús. ¿Cuántas vidas de jovencitos se han desperdiciado? ¿Cuántas vidas de jóvenes se han arruinado? ¿Cuántas vidas de chamacos y de chamaquitos se han echado a perder porque han pensado que en el baile, que en el sexo libre, que en la droga, que en el alcohol, que en la wildlife está la alegría de la vida? Y muchos de ellos están en prisiones. Hoy estaba viendo un reportaje en el programa este del Rojo Vivo, que hay un sheriff en el condado de Maricopa, en Nuevo México. Este sheriff dice que es el sheriff más duro, más agresivo de todos los Estados Unidos. A los reos que entran a esa prisión, al condado de ahí de Maricopa, en Nuevo México, los pone a trabajo forzado, les pone cadenas en los pies, e inclusive cuando van a comer, están en el desierto, en unas carpas, en unos tents, temperaturas de 130 grados a veces en el desierto, y de 12 o de 15 grados bajo cero en el invierno. Los ponen uniforme de rayas y calzoncillos rosados de mujer. Ellos dicen, es la humillación más grande que nosotros hemos tenido. Y andan por ahí grupos de activistas diciendo que es inhumano, que es inmoral y que es injusto. ¿Y el crimen que cometieron ellos qué sería? ¿Chiste? ¿Y el homicidio que cometieron ellos qué sería? ¿Broma? No, no califican que fue también inmoral, que fue injusto y que fue inhumano. La violación, el crimen, el robo y todo esto. Y dicen las estadísticas que de 100 reos que salen de ahí, dos regresan. Los otros 98 dicen, ni ganas tienen de volver a cometer otro crimen para que no les pongan bloomer, ¿verdad? O ropa interior de mujer. Es degradante. Por eso, mire, las personas que hemos encontrado, las personas que hemos experimentado, las personas que hemos llegado verdaderamente, pero a saborear el Evangelio, le sacamos la vuelta a todo aquello que huele a peligro, a todo aquello que represente peligro, a todo aquello que represente tener que privarme de mi vida, de la salud, de mi libertad. El regalo más grande, el regalo no retornable, se llama Jesucristo. El problema de la humanidad, el problema de la sociedad en hoy en día no se resuelve con más colegios, no se resuelve con más universidades. Bueno, ahí está el hijo del príncipe Carlos, y ahí está el hijo de la princesa Diana en las mejores universidades de Inglaterra. Ahora se acaba de graduar, no sé qué, de la Academia Militar de Inglaterra, pero hace 2 años estaba perdido en drogas. En las mejores universidades ha de tener el presidente Bush estudiando a Gina Bush, y es una borracha. El gobernador Jeb Bush de la Florida ha de gastar millones de dólares en la educación de sus hijas, y una de ellas es drogadicta. La respuesta a la problemática en el mundo no son las universidades, no son los centros educativos. El regalo no retornable, aquella persona que se encuentra, aquella persona que tiene la dicha, la satisfacción de reconocer, estoy mal, quiero cambiar, quiero darme una oportunidad, ya probé aquello, no me gustó, ¿qué fue lo único que logró? Aquella vida licenciosa que llevaba, meterme en problemas, amargarle la vida a mi familia, complicar la familia de otras personas, arruinarme yo. Ahora voy a probar lo bueno. Ahora voy a vivir de acuerdo al estándar de vida que el Evangelio a mí me ofrece y me promete. El problema del hombre no es la ignorancia. El problema de la raza humana no es la ignorancia. El problema del hombre no ha sido tampoco el pobre conocimiento que nosotros tengamos de la tecnología. El problema de la raza humana no es, es que usted no triunfa en la vida porque hoy me llamó. Yo no sé, pero qué pulso para llamar hoy. 8:15 de la mañana, entre 7:30 y 8:15 empiezan a llamarme. ¿Usted habla inglés? Yes, sir, le dije yo, ¿verdad? Pero como le hablé con acento tipo así jamaiquino, me dijo, mire, me dijo, yo creo que usted no habla muy bien, y ya le cambié yo el acento distinto. Así como el idioma que yo nací, ¿verdad? En inglés. Entonces, y me dijo, es que le llamamos de inglés sin barrera. No quiero ni la barrera, le dije yo. ¿Usted sabe inglés? Sí, le dije. Y si quieren, me preguntan. 2 más 2 son 4. Ah, no, es de matemáticas, ¿verdad? Y empezamos a discutir. Y le digo, es que míreme, usted sabe lo que están anunciando ahorita. Que la respuesta para latino en los Estados Unidos es el inglés. ¿Y cuántos gringos no saben inglés? ¿Están en la cárcel también? La solución a nuestro problema aquí en este país no es saber hablar inglés. Es saber comportarnos, es saber vivir de acuerdo a lo que esté establecido en esta nación. Es que si usted no habla inglés, y usted si no tiene un título, y si usted no sabe manejar computadora, usted está perdido. Bueno, hasta cierto punto es bueno conocer todo esto, pero el problema del hombre no es el pobre conocimiento de la tecnología. Porque si así hubiera, ¿usted cree que Dios no nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos para triunfar en la vida? ¡Claro! Si Él es el Padre por excelencia, Él es el Padre perfecto, Él nos va a dar a nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos, probablemente no lo que querramos, pero sí lo que nosotros necesitamos. El problema del hombre no es el pobre conocimiento de la tecnología, de lo contrario, Dios hubiera mandado a un científico y no a su hijo. Dios hubiera mandado a un científico y no a Cristo para que resolviera este problema. Los países, y se lo voy a comprobar, los países tecnológicamente más avanzados son los problemas que enfrentan más situación de inmoralidad. La nación número uno en los estados, en el mundo, los Estados Unidos, lo más avanzado en tecnología, los gringos, tenemos un problema ahora con tanto homosexual y con tanta desviación de la que usted se puede imaginar. Drogadicción, alcoholismo. Le voy a contar esto y esta es nueva. Pero esta es fresquecita del 2007. El domingo en la mañana se acerca un pastor a una iglesia. Cantan, alaban al Señor, y llega el pastor y se para atrás del púlpito y dice, hermano, solamente quiero decirles que hoy es mi último día y quiero decirles que hasta aquí llegó mi ministerio. Muchas gracias por su confianza. I'm going to ask you for your prayers because I'm going to open up a bar. Y quiero pedirle sus oraciones porque voy a abrir un bar. Un día de esto voy a venir yo para el día del cariño. Hermano, le voy a decir, este es mi último sermón, es me enamoré. Por favor, hombre. Por favor, hombre. Solo eso nos falta, ¿verdad? Solo eso nos falta. Y que no anda muy lejos, que porque por ahí vaya a aparecer alguien que es bateador de la Liga Americana con la izquierda, ¿verdad? Qué feo, ¿no? El problema del hombre no es el pobre conocimiento de la tecnología. Los países tecnológicamente más avanzados son los países que están más hundidos en problemáticas de SIDA, homosexualismo y un montón de es una cosa incontrolable. Incontrolable. El uso de la tecnología, ojo con esto y escuche, el uso de la tecnología, y esto es comprobadísimo, ha llevado en los últimos 10 años a más personas a la cárcel que las drogas y el alcoholismo. Asaltos a bancos, desfalcos de cuentas a bancos por lo medio de los famosos hackers o los piratas cibernéticos. Por medio de la tecnología hemos aprendido a despertar un bicho, un animalito, un virus de morbo y pornográfico en la mente del ser humano, empezar a descubrir y a hacer los pasos con la pornografía infantil. Antes no se mencionaba esto. Está comprobado ahora que el mal uso de la tecnología, el mal uso de los teléfonos celulares, el mal uso de las computadoras ha llevado en los últimos 10 años a más gente a la cárcel que las mismas drogas y el mismo alcoholismo. Conocer las divisiones del átomo no resuelve nuestro problema moral. Descubrir por qué llueve, por qué no llueve, por qué hace calor, por qué hace frío, no resuelve el problema social de ningún país. Apareció Albert Einstein, apareció Luis Pasteur, apareció el hombre que descubrió el bacilo de Koch, y han aparecido un montón en el mundo. Han dado sus contribuciones al mundo, pero siempre el mundo perdido. Dios, si hubiera sabido que la respuesta, no hubiera titubeado, no hubiera vacilado, no hubiera perdido el tiempo. Dice, mi hijo, I'm gonna stay you here. Te voy a guardar. ¡Qué bueno! El problema del hombre no es pecado, el problema del hombre es ignorancia. El problema del hombre es el pobre conocimiento de la tecnología. Amigo, ya no vayas. Pero no era eso el problema del hombre. El problema del hombre no ha sido nunca la pobre administración de nuestros bienes o el patrimonio de las naciones. Porque si hubiera sido así, Dios hubiera mandado a un economista que nos ayudara a resolver el problema. Y sin embargo, oiga esto, una persona, mire, es que Dios hubiera mandado a un sabio, a un tecnócrata, a una persona hábil en economía para que arregle este descontrol, que las monedas ya no pierdan su valor adquisitivo, que ya no haya fluctuación, que no haya devaluación, que no haya inflación, que no haya desaceleración, que no haya recesión. Muchos de nosotros no entendemos, yo no sé ni qué significa, es inflación. Lo que pasa es que ya no nos alcanza el dinero. Antes íbamos con $100 al HEB y salíamos con una canasta llena. Hoy usted va con $100 y le dan las dos bolsas plásticas nada más, que le vaya bien, le dicen a uno, ¿verdad? De souvenir nada más. Ya no se compra nada. Aparecieron hombres a través de la historia a querer salvar los colapsos económicos de países. Apareció una era, la famosa era de los glasnost y de la perestroika, Mikhail Gorbachev en Rusia, a querer salvar el colapso de la Unión Soviética, donde tenían misiles, armas, tanques y no tenían gasolina para operarlos. Donde estaba la USSR en una total quiebra. Vino este hombre a tratar la manera de hacer el glasnost, el cambio, la perestroika, a ver cómo se transformaba todo este sistema. Ha aparecido un Alan Greenspan acá en los Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York, la banca internacional, los mercados bursátiles y todo esto. Y aquí, si yo estoy mal, que me corrija Ponchín, porque este es el mero, mero as de oros en esto, en la economía. Y han aparecido un montón. Y el problema del mundo sigue igual. Si no, pregunte a la Comunidad Europea. Odiaron tanto a Franco, los españoles, y lo siguen odiando. Pero ahora no hayan qué hacer con la ETA los españoles. Han odiado tanto a Pinochet, los chilenos, algunos. Pero Pinochet fue a salvar a Chile del comunismo en el año 73, cuando estábamos Salvador Allende. No, y hay gente que piensa que hay tiranos, hay dictadores, hay genocidas, hay estos hombres de los escuadrones de la muerte, hay tanta gente que han matado, ay, es que estos son exagerados, son unos grandes dictadores que nos han oprimido. Hoy llora España, lloran, tremenda la economía, el euro por acá, y hay muchos que manejan unos flamantes carros en España y no tienen que comer. Se visten elegantemente y manejan los mejores vehículos y se vistan a la más alta moda, pero no hacen otra cosa más que comerse dos huevos revueltos o la famosa tortilla de patatas en España. Y la famosa paella. El problema del hombre no es la economía. Su problema no es económico. El problema del hombre no es que no me alcanza, o no tengo, o no me rinde, o no me... No, no, no. El problema del hombre es que tenemos un conflicto adentro que se llama pecado. Y el pecado nos separa a nosotros de Dios. Y mientras nosotros vivamos en pecado, y aunque seamos los más cultos, los más intelectuales, y aunque seamos los más sabios, y aunque tengamos la más grande cantidad de fortuna en el mundo, la Biblia nos dice que de qué gana el hombre, de qué aprovecha el hombre, si ganare todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma. Qué vergüenza, ¿no? Qué tristeza. El problema del hombre no ha sido tampoco el placer, la diversión. De lo contrario, Dios hubiera mandado a un cómico, hubiera mandado a un artista. Hay personas que, por ejemplo, en México, México añora, México, Distrito Federal, México añora, México vive, México recuerda aquellos momentos de tranquilidad en los años 50, en los años 60, esos años de tranquilidad, esas noches de gala, esa bonita qué vida nocturna que tenía México. Yo siempre he considerado que se me hubiera dado la oportunidad de vivir en alguna época. Hubiera preferido dos épocas, en la época de Cristo, por supuesto, para conocerle, y en la otra, la época de oro, del cine, de la música mexicana. Los años 50, ¿se recuerda usted cómo se vestía este hombre, Silva, David Silva, ese hombre, esos galanes de la historia, los Armendáriz, Arturo de Córdoba? Cada vez que yo lo veo a él y veo mi foto, digo, Señor, qué parecido, digo yo, ¿verdad? ¿Será que es reencarnación, verdad, de esto, de esos galanes de la historia? Sus trajes así elegantes, en la bolsa de acá siempre un pañuelito blanco, un sombrero borsalino, Stetson, elegantes, iban a los salones a bailar, no había ningún problema con el baile, música de Luis Alcaraz, de María Luisa Landín, música de sentimiento, don Álvaro Carrillo, los grandes, los tríos. ¿Hoy qué es? Pasito Duranguense, la banda Cuisillos, R15, Beto Quintanilla. Imagínense cómo nos hemos deteriorado. Y ahora que más tecnología tenemos, y ahora que más universidades existen, y ahora que hay mucho más hospitales, y ahora que hay más carreteras, y ahora que hay más aviones y medios de comunicación y transporte en el mundo, estamos peor que nunca. La diversión no ha sido la respuesta a la tristeza o a la depresión del hombre. Dios hubiera mandado a un artista, hubiera mandado a un cómico, una persona que con su carisma, una persona que con su gracia, una persona que con su habilidad de manejar el teatro, el escenario, nos cuenta chistes tan bonitos como don Gaspar Enaine Capulina, como don Mario Moreno Cantinflas, como don Roberto Gómez Bolaños, que nos han hecho reír, como Charles Chaplin, como Mr. Bean, y los grandes de la historia, y nos han hecho reír, y nos han hecho carcajearnos. Hemos ido a los teatros, ahora no, ahora ¿quién es? Ahora las estrellas de los shows son travestis, ahora los íconos que hacen más reír son borrachos, cachupitos, que es lo que proyectan. El problema del hombre no es ese. El hombre no necesita reírse para ser feliz. El hombre necesita a Cristo en su corazón para entonces ser feliz. Nuestro problema ha sido y es y siempre será el pecado. El pecado nos separa, el pecado nos consume, el pecado nos arruina, el pecado nos distancia, el pecado nos hunde a nosotros cada día más. Y dice Dios en su palabra, y con esto yo quiero terminar, vean conmigo en el 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, y con esto empezamos a terminar. Primera de Juan, casi al finalizar su Biblia, antes de Apocalipsis, está Apocalipsis, luego está Judas antes, y luego está Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, Cristo, el regalo no retornable. Cristo, el regalo que no se canjea, que no se intercambia. Cristo, el regalo personal. Cristo, probablemente no lo que usted anda buscando, probablemente no lo que yo ando buscando, probablemente no es lo que yo más quiero en la vida, pero lo que más necesita, es lo que más necesito en la vida, es a Jesús en mi corazón. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, y con esto terminamos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en hacerme profesional, y esta vida está en gozar de la vida, y esta vida está en conocer todos los misterios de la ciencia, y esta vida está en la diversión que puede entregarme. Mi palabra dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y sigue leyendo en el 12, porque dice así, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Esta noche, primer miércoles del año 2007, quisimos no por capricho, sino por necesidad, por obligación, de comenzar predicando sobre el personaje más sobresaliente de la Biblia, tu Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Padre, viene un año por delante. Nos comeremos el año si vivimos de acuerdo a tus estatutos. Pero si nos llegáramos a apartar a diestra o a siniestra, el año nos comerá, nos consumirá, nos deteriorará, y nosotros no queremos hacerlo. Padre, bendice a cada uno de mis amigos, bendice a cada uno de mis hermanos, y especialmente a aquellos que no te conocen. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, nadie le incomoda, nadie le inoportuna, qué mejor oportunidad y qué más bella ocasión en esta noche de poder comenzar el año 2007 con buen pie. No la invitamos a que se cambie de iglesia, tampoco la invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Esta es la oportunidad de su vida, a punto de tomar la decisión más trascendental y más interesante de toda su existencia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a invitar a que usted repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, adentro de su corazón, y repita conmigo con toda su alma esta oración. Señor Jesús, yo vengo en esta noche a recibirte a partir de ahora y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y que me des la garantía, Señor, de la vida eterna. Y que me des la seguridad también de la salvación de mi alma. Gracias. Es cierto. No era lo que yo andaba buscando. Y no era muchas veces lo que yo había querido encontrarme contigo. Pero ahora me doy cuenta que es lo que necesito, aunque no lo quiera. Es lo que necesito, aunque no lo haya andado buscando. En tu nombre, yo lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano. Nadie le ve. Rápido, en cosa de 5 segundos. Si usted oró conmigo, levante su mano. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, baje su mano, por favor. Alguien más, levante su mano. Que Dios te bendiga, gloria a Dios, Dios te bendiga, gloria al Señor. Alguien más en esta noche, alguien más, ahí donde está, Dios me le bendiga. Alguien más, qué mejor forma de comenzar el año, ganando almas y viniendo a los pies de Cristo las primeras 3 almas. Ahora entendemos el porqué de la enfermedad de la hermana Bradford. Ahora entendemos el porqué de ese tumor en su cabeza. De lo contrario, no hubiera venido su sobrinita y no la hubiera conocido. Padre, gracias. Gracias por estas 3 damas que ahora son nuestras hermanas en Cristo. Bendícela, Señor, y dales la bienvenida a tu reino como lo hiciste con nosotros. Y trátales con lo mejor de lo que tú tienes reservado para tus hijos, como lo has hecho con nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.